Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Resucitó. Vamos a ir a Lucas. Entremos directamente a Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 8. Y el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando especias que habían preparado y encontraron que la piedra estaba corrida a un costado. Ahora, ¿por qué la piedra tuvo que ser movida si Jesús ya no estaba ahí? ¿Por qué la piedra tuvo que ser movida? ¿Cómo se habrían dado cuenta que Jesús resucitó si la piedra no había sido, tenía que ser movida para que la pudieran ver dentro de la tumba y ver que ya no estaba el cuerpo ahí? Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Versículo 3-4. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Miren la noticia tremenda, que versículo 6, Él no está aquí, ha resucitado. Él no está aquí, resucitó. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Hoy vamos a estar hablando de 7 beneficios de la resurrección. Así como hablamos y compartimos de por qué las 7 palabras que Jesús hizo cuando estaba en la cruz, hay 7 beneficios, y seguramente hay muchos más de la resurrección, pero por el tiempo que tenemos. El primer beneficio valida que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y esto lo dice en Juan 10, 17 al 18, por eso no voy a leer la mayoría de los versículos. ¿Por qué es importante que Él valida? Jesús fue la única persona, el único ser humano que nunca pecó. Y si Él no hubiera resucitado, habría dicho mentiras. Pero Él dijo todo el tiempo que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Él dijo todo el tiempo que Él había descendido del Padre y que iba a regresar al Padre, que Él era Dios mismo encarnado en hombre. Por eso cuando Él resucitó, no hubo sello más grande que nos hubiera podido dejar de que Él no solamente dijo la verdad, que Él fue Dios todo el tiempo en un vestido, en un cuerpito humano, en un cuerpo humano. Él fue Dios todo el tiempo, y su resurrección dijo: Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y quiero anotar, Él no resucitó con el mismo cuerpo, ahora su cuerpo estaba glorificado. Su cuerpo estaba ahora listo para la eternidad. Amén. La segunda razón, segundo beneficio: su resurrección evidenció la derrota de Satanás. Colosenses 2, 14 al 15. Mientras tanto, les pido que me ayuden poniendo los versículos, y no los voy a leer, pero para que los podamos ver. 2 Corintios 2, 14 al 15. No Corintios, sino Colosenses 2, 14 al 15. Tal vez la segunda cosa más grande que ocurrió en la cruz fue la derrota de Satanás. Si algo trató Satanás fue de enfrentarse a Dios. Era la oportunidad de enfrentarse a Dios. Desde que Jesús regresó del desierto lo estuvo tentando, y estoy seguro que antes había tratado de tentarlo. Fue de tanta magnitud el enfrentamiento entre Dios y Satanás, que Satanás mismo fue en persona a tentar a Jesús. Nosotros, cuando somos tentados, estoy seguro el diablo envía un diablito, un demonio para tentarnos. Pero en este caso, envió tras él, vino Satanás, y en la cruz, yo pienso que cuando se hizo oscuridad por algunas horas, era que se llenó el lugar donde estuvo la cruz de demonios tratando de hacer que él cayera. No hay momento en que un ser humano es más débil que en un momento de necesidad. Y a veces cuando se pasan por momentos extremos y difíciles es cuando un ser humano puede tender a renegar, a botar su dignidad, a dejarlo todo para tratar de salir de eso. Y con eso estaba contando Satanás. Y no es solamente eso. ¿Saben ustedes que es cobarde? Es cobarde. ¿Por qué les digo que es cobarde? Porque el Señor Jesús, cuando Él es Dios, estaba en su forma de Dios, Él nunca se hubiera atrevido a hacer lo que trató de hacer, aunque se rebeló contra Él en el cielo. Pero aquí estaba en su forma tal vez más débil, dicen, tomando forma de hombre. Dijo, ¡ajá! Ahora sí es mi oportunidad de derrotarlo. Ahora sí es mi oportunidad. Por eso la Escritura dice que triunfando sobre Él en la cruz. Esperó, trató, le tiró todo lo que pudo haberle tirado al Señor Jesús con todo tipo de tentaciones. Pero Jesús no cayó. Jesús no obedeció la voz de Satanás cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Por eso fue el amor de Jesús lo que lo mantuvo en la cruz. Fue su amor. Y cuando ellos esperaban y dijeron, por fin lo tenemos, vino Satanás con todos sus demonios a tratar de hacerlo caer. Y ocurre lo que nunca él se imaginó. Murió y no pecó. Y su muerte significó la derrota más grande que ha tenido Satanás. Lo sacaron en camilla. Lo sacaron de urgencia. Hasta el día de hoy no se recupera. Tiene una cicatriz que le cubre toda la cara. La Biblia dice que aplastó la cabeza de la serpiente. Aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús derrotó a Satanás. El tercer beneficio, su resurrección evidenció que la muerte fue conquistada. Hay algo que todos los seres humanos hemos tenido y es el temor a la muerte. Puede ser el hombre o la mujer más valiente. Yo he escuchado historias de personas que llegan a ese último día sin Jesús y hay un pavor. ¿Por qué? La muerte tiene poder sobre el ser humano por una sola cosa, por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso la muerte tiene poder sobre el ser humano, por el pecado. Pero había un detalle, Jesús nunca pecó. Nada, ni Satanás ni la muerte tenían ni tuvieron autoridad sobre Jesús. Por eso hay un versículo que él dice, yo pongo mi vida y la tengo el poder de volverla a tomar. Cuando Jesús dijo, pasaron 3 días, no es que Jesús pidió permiso, no es que la Biblia dice que la muerte no pudo contenerlo. Me imagino que la muerte estuvo haciendo fuerza. Jesús dijo, permiso, se levantó y se fue. Resucitó. No solamente Jesús triunfó sobre la muerte. Ahora la Biblia dice que con su sacrificio cumplió toda justicia y con su sacrificio perdonó la humanidad. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque así como Él triunfó, cuando llegue nuestro día, vamos a triunfar. Hay una canción en inglés, no la cantamos, es una canción súper antigua. Fue traducida hace muchos años, pero dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive. Su triunfo fue nuestro triunfo. Nos dio la victoria para que nosotros tengamos también la victoria sobre la muerte. Amén. 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 El cuarto beneficio. Nos dio esperanza de vida eterna. 1 Pedro 1:3. La Biblia dice que el Señor Jesús llevó todos los pecados de la humanidad. Era imposible para nosotros pagar esa deuda que teníamos con Dios. Algo que dije el viernes, el que hizo las leyes de esta vida, las leyes que rigen lo físico y lo espiritual, fue el Dios de los cielos. Por eso, no sé si se ha preguntado, ¿quién dijo que robar está malo? Dios. ¿Quién dijo que el matar está mal? Dios. ¿Quién dijo que mentir está mal? Dios. El que puso las leyes de la física, las leyes que lo rigen todo, lo hizo Dios. Y cuando pecamos, nosotros no transgredimos otras leyes, sino primero nuestros pecados, una transgresión en contra de Dios. Por eso es la culpa que hemos sentido cuando pecamos. No teníamos que decirlo, alguien, algo en nuestro interior nos decía, hemos hecho mal, esto que hicimos estuvo mal. Ahora, cuando Jesús vino a la cruz, nació, y déjenme decir algo, hubo dos eventos, los dos eventos más grandes de la humanidad hasta la fecha, los dos eventos. El primero partió la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús. Por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Pero el segundo evento más grande de la humanidad fue la resurrección. El segundo evento más grande de la humanidad fue la resurrección. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por mis pecados. Él pagó por mis pecados. Él llevó en la cruz todo lo que yo debía haber pagado. O sea, usted y yo debíamos estar en la cruz. Un solo pecado ya era suficiente, ya nos hizo merecedores de la muerte, y hemos hecho multitud de pecados cada uno de nosotros. Por eso Él llevó nuestras cargas, el peso del pecado de la humanidad lo llevó en la cruz, para que usted y yo no tengamos hoy que pasar por eso. Ahora, déjeme decirle, la Escritura dice que cuando alguien se va en Jesús, no dice que muere, sino dice que durmió. Eso lo dice la Biblia. Pero en cambio, quien se va sin Jesús, dice que murió. Y es una diferencia a los ojos de Dios. Él hace las reglas. Amén. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué decimos que tenemos esperanza? Porque sabemos que vamos a estar en la otra vida con Él. Quien lo tiene a Él, tiene esa esperanza de que en la próxima vida la voy a pasar al lado de Dios. Hoy permítame hablar con las personas que no conocen de Jesús. Tal vez usted diga, yo no creo en esas cosas. Ajá. Ayer estuve en un velorio. Y algo que es cierto en esta vida es que nadie sale de esta vida con vida, ni usted ni yo. Y nosotros que pensamos que tenemos la vida comprada, nadie tiene la vida comprada, y todos vamos a tener que responder delante de Dios, lo crea o no. Por eso hoy es su oportunidad de acercarse a Dios. Hoy es su oportunidad de conocer a Dios, para que después, cuando llegue ese día, cuando sea que sea ese día, poder tener esta esperanza de que voy a tener la vida eterna al lado de Él. El quinto beneficio: el plan de salvación de Dios se cumplió a través de Jesús. Cuando Él dijo consumado es, Él está diciendo todo el plan de salvación. Desde Génesis ya Dios le había dicho a Adán y a Eva, le había dicho a la mujer que la serpiente le moldería en el calcañal y ella pisaría la cabeza de la serpiente, hablando de que el ataque que iba a tener Satanás contra el pueblo de Israel, y que de Israel vendría el Mesías que le rompería la cabeza a la serpiente. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Jesús murió, se completó el plan de salvación de Dios. Por eso lo grande del evento de la muerte y la resurrección, el plan de Dios se completó, se culminó. Lo sexto: por su resurrección ahora tenemos un futuro glorioso en Él. Primera de Pedro 1, 3 al 5. No solamente ahora sabemos que vamos a tener un futuro en esta vida, en la vida por venir, pero también en esta vida, porque Él resucitó. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es para nosotros importante que ahora sí no nos estamos limitando a existir. Ya no necesitamos ser como esos hámsters que solo corren para alcanzar cosas. Pero ahora podemos tener una vida que vale la pena ser vivida porque Jesús resucitó. Una vida que vale la pena ser vivida. Yo no sé cómo es su vida hoy, pero si usted está buscando vida de verdad, solo en Jesús se encuentra. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, el séptimo beneficio: porque Él resucitó, sé que Él regresará por nosotros. Y vamos a leer esto, sí lo quiero leer, este pasaje, 1 Tesalonicenses 4,
del 14 al 18. Porque Él resucitó, sé que Él regresará por nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Se acuerdan lo que les dije? No dice a los que murieron, sino a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ¿se acuerdan que les dije que habían dos acontecimientos enormes para la humanidad? Uno fue el nacimiento de Jesús. El segundo fue la resurrección del Señor Jesús. Este es el tercero, la venida del Señor Jesús, el regreso por su pueblo. Dice, porque el Señor mismo, imagínense esto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, nos vamos a encontrar juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Ahora, tal vez no entendemos, no podemos medir la magnitud de esto. Va a llegar un momento donde Dios diga hasta aquí. Y Dios, cuando el Señor Jesús regrese, no va a regresar por la religión, no va a regresar por los que tienen un pescado detrás del carro, va a regresar solo por sus hijos, solo por los que han entregado su vida y su corazón a Él. Él va a regresar solo por ellos. El pastor en mi iglesia donde crecí, él decía una palabra, una frase, dice, qué triste sería que Jesús regresara y fuera domingo. Y que en la iglesia dice que en un abrir, la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos, no llegamos a leer hasta allá, dice, en un abrir y cerrar de ojos va a ser tan rápido que en un parpadeo. ¿Y por qué la tristeza que fuera en domingo? En un parpadeo, muchos en la iglesia se habrían ido y otros se habrán dado cuenta, uy, me quedé. Se va a escuchar una trompeta a nivel mundial. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estén o estemos vivos en ese momento, vamos a unirnos a los que ya están ascendiendo a las nubes para encontrarnos con Jesús en el aire, con nuestro amado. Por eso dice, animaos unos a otros, lo que pase en esta tierra es solo temporal, es solo material, no vale la pena, va a ser basura con respecto a Él y a lo que vamos a pasar con Él, y vamos a estar la eternidad con Él. Hoy la pregunta es, ¿estoy yo listo? Este va a ser el tercer evento más grande de la historia de la humanidad. Va a haber un cuarto, pero eso es para otro momento. Pero esto va a ser el tercer evento más grande de la historia de la humanidad, que el Dios de los cielos regrese por sus hijos, que el Señor Jesús regrese por su iglesia, por su amada.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.